Hay algunas personas que están en el epicentro del tomate, de lo que está pasando ahora mismo. Y una de ellas es el presidente de Canarias, porque no solamente afronta lo que constituye el gran desafío del siglo, no solamente en España, en el mundo entero, el tema de la avalancha migratoria, sino que la semana próxima se ve con Pedro Sánchez para tratar las cuestiones de Canarias, también la financiación. Y está al cabo de los detalles que sabemos, porque no sabemos muchos, del cupo catalán, de la financiación especial para Cataluña, y ya sea que y además se encuentra y se ha encontrado toda esta semana en el foro La Toja, donde se han abordado asuntos tan importantes como las elecciones en Estados Unidos o los conflictos bélicos de Ucrania y Oriente Próximo. Don Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé por dónde empezar, pero es verdad que hoy se clausura la sexta edición del foro La Toja. Hay que ver qué fuerza ha cogido este foro al que ha asistido, por ejemplo, don Felipe VI y en el que hemos escuchado a Rajoy o a Felipe González.
Pues sí, la verdad es que sí, que es una cita de muchísimo nivel. Yo creo que es espacios como este donde se puede debatir con distintas opciones, distintos colores, con sosiego, con tranquilidad sobre los principales problemas que nos atañen como país y sobre cómo también decisiones o circunstancias de otros países de manera internacional nos afectan. Yo creo que es una magnífica noticia. Yo este es el segundo año que vengo, encantadísimo de que me hayan invitado y vamos, y desde luego. Luego, creo que este año ha despegado de una forma notable.
En ocasiones, cuando uno va a foros tan interesantes, se lleva algo dentro. Quiero decir, aprende algo. Está en una comida con un huésped muy importante o recibe información sobre un asunto que le preocupa. ¿Usted qué se lleva de este foro La Toja?
La verdad es que lo que me llevo es que somos un gran país. Y que si fuésemos capaces de aparcar esta locura de enfrentamiento político y de crispación, resolveríamos más de la mitad de nuestros problemas. Creo que ahora mismo esta crispación, este enfrentamiento estéril, esta política tan agresiva, nos está haciendo un daño a la democracia en general y al propio país, ¿no? Y creo que cuando estás en un foro, hablas con tranquilidad, sin los focos mediáticos, más aparte, ves cómo coincidimos en muchísimas cuestiones, ¿no? Y qué pena que estemos continuamente buscando y resaltando lo que nos separa y no lo que nos une.
Claro, lo que pasa es que hay circunstancias históricas graves, ¿no? Quiero decir que es cierto que a veces nos dejamos exacerbar y subrayamos lo que nos separa en lugar de lo que nos une, ¿no? Pero en estos momentos, el otro día hablaban Rajoy y Felipe González de la necesidad de acuerdos de Estado. Yo francamente no creo que en estos momentos se puedan alcanzar acuerdos de Estado. No sé cómo lo ve usted.
Porque no se quiere. O sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que efectivamente, o sea, este país ha pasado por momentos muy traumáticos y en esos momentos es absolutamente imprescindible que las grandes fuerzas políticas de este país puedan ponerse de acuerdo. Pero claro, es decir, cuando ves a Felipe González sentado con su sabiduría, su experiencia, con Mariano Rajoy, con una visión que a todos les tocó vivir situaciones muy complejas y difíciles, hombre, es que no es normal que el presidente del gobierno, el que sea, no pueda hablar con el líder de la oposición, el que sea, para tomar acuerdos que van a afectar al país durante muchos años. Es que lo anormal es lo que está ocurriendo ahora, no lo que debería ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Pues oye, ¿por qué no se quiere? ¿De quién es la culpa? Pues bueno, seguramente todos tendremos un poco de culpa, pero desde luego quien no tiene culpa son los ciudadanos, que votan religiosamente cada 4 años y que lo que realmente quieren es que los políticos nos pongamos de acuerdo y resolvamos sus problemas.
¿Usted cree que se va a poder poner de acuerdo la semana que viene con don Pedro Sánchez? Porque le toca visita a la Moncloa en esta ronda de dirigentes de las autonomías.
Bueno, yo he definido una serie de asuntos que quiero despachar con él. Al que espero y que se le ha anticipado que de alguna manera pues poder obtener una respuesta y lo que es más importante de esos asuntos me gustaría salir de allí con soluciones o con el camino para la solución, porque no estamos pidiendo tampoco nada a lo que no tengamos derecho, ¿no?
Dígame dos o tres cosas que va a pedir someramente.
Bueno, vamos a ver, ahora mismo una de las cuestiones es la migración. Independientemente de que se alcance un acuerdo político o no, el Estado no puede mirar para otro lado. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en materia migratoria porque es una competencia exclusiva desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista del coste económico. Porque al final llevamos todo el año 2024 y no hemos recibido ni un euro de migración y lo ha tenido que poner Canarias en solitario, detrayéndoselo a los canarios de otras partidas. Vamos a hablar claramente del presupuesto del 2025 y los compromisos, y desde luego llevo también un estado de cómo ha ido el año 2024 en cuanto a ejecución presupuestaria del Estado en Canarias, y desde luego, pues bueno, pues son asuntos que nos preocupan bastante.
El asunto de la migración es una urgencia extraordinaria. Cuando ustedes oyen que se va a establecer una forma de financiación específica para Cataluña, de tal manera que los impuestos que allí se cobran allí redunden, lógicamente entendemos que para sus demandas habrá menos fondos.
Sí, pero es que nosotros vamos a pelear para que eso no ocurra. Es decir, nosotros somos un Estado y los recursos económicos son de todo el Estado y son de todos los españoles. Y evidentemente hay una financiación en la que se prestan una serie de servicios y los servicios que se prestan desde el punto de vista sanitario, educativo, servicios sociales, infraestructura, transporte, tienen que ser homogéneos en el país porque somos un Estado. Si rompemos ese equilibrio, la realidad es que estamos rompiendo el Estado. Y desde luego lo que no vamos a permitir es que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Porque el impuesto de sociedades, por poner un ejemplo, de las empresas que trabajan en Canarias y en el sector turístico se llevan muchos de cientos y de miles, algunas de millones de euros, la realidad es que al final los cobra el Estado y luego los distribuye. Si vamos a eso, bueno, pues entonces tendremos que obligar a todas las empresas a abrir sedes en las comunidades autónomas y pagar los impuestos allí. Sería absurdo, ¿no? Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso y tampoco estamos de acuerdo con el oscurantismo con el que se está llevando, porque al final nadie, yo al menos no he visto ni un solo papel sobre cómo lo quieren llevar a cabo. Nos preocuparía mucho que fuésemos a la política de hechos consumados.
Efectivamente. En el asunto de la migración hay varios aspectos. Indudablemente es preciso un plan nacional de migración para organizarnos, simplemente para organizarnos, para traer los menores que estén llegando a Canarias, a toda la península, para hacer cuenta exacta de cuánto albergue hay, cómo se puede formar a los más jóvenes, cómo, en fin, cómo canalizar el asunto. Pero antes de que lleguen, hay también toda una política exterior. ¿A usted se le alcanza qué se podría hacer para evitar este imperio de las mafias? Esta muerte constante en los mares.
Lo que hay es que, o sea, vamos a ver, el fenómeno migratorio es inherente a la condición del ser humano. A lo largo de la historia siempre hemos emigrado. Los canarios tuvimos que emigrar cuando había hambre y miseria en Canarias. Y también los gallegos y también otros pueblos. Entonces, aquí nosotros creemos que mientras la diferencia de riqueza sea tan brutal entre Europa y África, pues siempre va a haber gente que quiera dar el salto para buscar una vida mejor. Pero a partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que tener y propiciar políticas de cooperación y desarrollo para que esos países se desarrollen y nadie se va de su hogar, de su entorno, de sus amigos, de su familia, si tiene una oportunidad de vida y de futuro. ¿Dónde está? Por un lado. Por otro lado, tenemos que regular y establecer y desplegar el Frontex, que seguimos sin entender por qué España no ha pedido a la Unión Europea ayuda con el Frontex, que son 3.000 efectivos que están ahí, que salvarían muchas vidas. Y luego, una vez que llegan, pues evidentemente tenemos que tener una política de atención inmediata y en este caso de distribución, como es el caso de los menores, donde lo que estamos pidiendo desde Canarias es que, oye, que el menor, cuando ya tenemos Canarias hipersaturada, pues oye, que se pueda destinar o ubicar en cualquier otra comunidad autónoma porque son mayores garantías para ese menor de que sus derechos sean respetados, de aprender, de integrarse y de lograr su futuro, porque también como país necesitamos gente joven que se mantenga nuestro sistema productivo.
Una última cuestión. ¿Usted cree que sirvió de algo la visita de don Pedro Sánchez a los países africanos, a Mauritania, a Senegal, a Gambia durante el verano? Porque la idea era justamente hacer acuerdos bilaterales que frenasen el proceso inmigratorio salvaje.
La realidad es que lo que estamos viendo es que estamos, el año pasado fue el peor año de los 30 años desde que se están llegando pateras a Canarias. La primera llegó el 28 de agosto de 1994 y fue nuestro peor año. Y la realidad es que este año está siendo peor. Por lo tanto, si detrás del viaje y la foto no hay convenios, no hay recursos, no hay una estrategia, queda eso en un viaje y una foto, pero que no tiene ningún resultado práctico en la llegada de los migrantes, como estamos viendo en nuestras costas.
Señor Clavijo, hay noticias de que el Papa Francisco querría visitar Canarias. ¿Qué datos tiene usted?
Bueno, no, yo lo primero que tengo es que de estar tremendamente agradecido a su santidad, porque cuando le pedimos ayuda a finales del año 2023, en diciembre, el 15 de enero tuvimos la oportunidad de poder estar en el Vaticano con su santidad el Papa. Es curioso que su santidad el Papa haya tenido más sensibilidad que nuestro gobierno a la hora de atender este fenómeno, ¿no? Por lo tanto, estamos tremendamente agradecidos y ahí le pedimos que si pudiese acercarse a Canarias, y la realidad es que ha tenido algunas declaraciones que a nosotros nos llenan de esperanza, ¿no? El mensaje el otro día con la tragedia del pasado sábado en el Hierro, donde fallecieron pues 51 personas, su santidad está tremendamente implicado y desde luego atento a lo que sucede en Canarias, y de verdad con la autoridad moral que eso da, pues a nosotros no nos da una inyección. Sería una bendición que su santidad pudiese llegar a Canarias y desde luego poner el acento en lo que está haciendo el pueblo canario de manera solidaria, a pesar de de que nos sintamos solos, a pesar de que no nos sintamos acompañados por el Estado, y el comportamiento que se está teniendo con este drama humanitario.
De todas formas, entiendo que no ha habido contactos todavía entre el gobierno canario y el Vaticano.
No, nosotros le hemos enviado algunas cartas y misivas, pero bueno, eso obviamente será el Vaticano quien decida y cómo lo decida, y nosotros gustosamente vamos, colaboraremos y estaremos a lo que necesita su santidad.
Una última pregunta, no podía ser de otro modo, sobre el turismo, porque Canarias ha sido en este año increíble, donde nos han visitado 64,3 millones de turistas, una de las comunidades que más gente ha acogido, 10 millones de turistas. ¿Cómo podemos combinar el turismo sostenible y no matar a la gallina de los huevos de oro?
Pues realmente haciendo un uso de los recursos de manera consciente de que los tenemos que preservar para el futuro, ¿no? Ahora mismo en Canarias, que efectivamente estamos teniendo años de récord también, después de la pandemia, ha remontado el sector turístico, eso está tirando del empleo, está tirando de la economía, pero debemos hacer un uso racional de nuestros parajes, ¿no? Es decir, el sol siempre saldrá, pero tendremos que cuidar nuestras infraestructuras, tenemos que regular el acceso a nuestros parques naturales. Tenemos que de alguna manera vigilar que ese uso es un uso que no deteriora, no nos deteriora como destino, ¿no? Y además, pues ir seguir mejorando, ¿no? Pues en cuanto a ofrecer algo más que sol y playa, que ya lo hacemos, ofrecemos gastronomía, ofrecemos experiencias, patrimonio natural, pero también patrimonio histórico-artístico, ofrecimos experiencias, ¿no? Desde lo que queremos como destino turístico. Y relativamente con imperfecciones que estamos corrigiendo, y hemos establecido grupos de trabajo para ello, y estamos colaborando con las universidades públicas, estamos colaborando con los sindicatos, los empresarios, paralelamente y con todas las instituciones, ir mejorando en aquellas cosas que no se hacen demasiado bien. Y ese es el proceso en el que estamos. Pero el turismo, cada año viajan más personas, afortunadamente, cada año la gente consume más turismo, ¿no? Y nosotros, si hacemos las cosas bien, pues seguiremos siendo una potencia.
Es don Fernando Clavijo, presidente de Canarias, del partido Coalición Canaria. Muchísimas gracias por hablar con COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y como siempre, gracias porque al final el que ustedes den espacio para hablar del fenómeno migratorio pone atención y nos permite pues estar más cerca de la solución.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Hasta luego.